Buenos días, Reserva. Bienvenidos una semana más al spin-off de Reserva de Maná, con el que ya sabéis, queremos que empecéis los lunes a tope de info con las noticias más destacadas que nos han traído los últimos días, el fin de semana concretamente, los lanzamientos que nos depara la semana y luego la chicha que viene con las secciones, escuchando al viajero, dedicada a Destiny 2, la sección retro del tanque de Splugues Alberto Martín, A Tank to the Past, y los videojuegos no se tocan, que es esa maravillosa reflexión con la que finalizamos de la mano de Impossible Julín. Con lo cual, no me queda más que deciros que os coloquéis bien los auriculares, sujetéis bien ese cafetico mañanero, porque esto arranca ya. Noticias, poquita cosa. Hoy voy a ser breve, ¿vale? En mi parte, porque no hay mucho movimiento ni de noticias ni de lanzamientos, pero bueno, algunas cosillas sí que hay que comentar, como por ejemplo, fuera de videojuegos, se han confirmado las temporadas 2 y 3 de Invincible para Amazon Prime Video, la serie animada basada en los cómics de Robert Kirkman, pues que lo ha petado, amigos. No conozco a nadie que no le haya gustado o le esté gustando, y Amazon lo sabe todo, por lo que tendremos pues como mínimo estas dos temporaditas más de esta increíble serie, que por cierto se pasará dentro de muy poco por Reserva de Maná, la primera temporada de Invencible. Más cosas, Konami, ay señor Konami, no irá al E3 porque están muy ocupados, según ellos, trabajando de lleno en otros proyectos, pero que apoyan al E3. Oye, que no vamos, pero que todo mi apoyo, cariño. Bueno, esperemos que alguno de esos proyectos sea el retorno de alguna de sus mejores franquicias, porque, amiguitos, llevamos 6 años sin un Metal Gear, a excepción del Metal Gear Survive, que yo creo que ese no cuenta, ¿no? Porque era... primero porque era un juego así... Bueno, tenía su campaña, ¿no? Pero al final moría ahí en ese online... Y está claro que es un juego que han sacado los restos de Phantom Pain. Yo desde luego no lo cuento, ¿vale? 9 años sin Silent Hill, desde Book of Memories, que salió en Vita. 7 años sin Castlevania, a excepción del Grimoire of Souls, que es este que salió para móviles hace un par de años. Y otros 9 años sin Suikoden, desde la última entrega, que salió en PSP. Y bueno, pues estas son algunas de sus franquicias más destacadas. Hay más, ¿no? Pero yo creo que estas son las que siempre nos vienen a la mente, las primeras. Es mucho tiempo, más de una generación sin entregas nuevas de sus mejores sagas, a excepción de Metal Gear, que ya sabemos todos lo que pasó con The Phantom Pain. Y joder, macho, a ver si nos ponemos un poquito las pilas, y si no queremos sacar juegos, pues externalizar, alquilar las IPs, cederlas temporalmente, que os hagan los juegos otros, pero coño, Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Suikoden, etcétera, etcétera. No podemos estar aquí a base de Bomberman y Pro Evolution Soccer, por amor de Dios. Bueno, a ver qué pasa con Konami. Luego tenemos, para terminar esta sección de actualidad, ¿no?, de noticias, la polémica de la semana pasada, si lo estáis escuchando lunes 3, que es esta de, bueno, la polémica de la semana, o una de ellas, una de tantas, ¿no? Que el tema de que no se puede guardar manualmente en Returnal. Tío, tócate los huevos, Mariloli, porque guardado manual en este tipo de juegos, es decir, los roguelite, no tiene sentido. Es más, es que hay mecánicas jugables en el propio juego para hacer más llevadera, por decirlo de un modo vulgar, nuestra aventura en Atropos. Estos puntos de reaparición y tanto. Es guardar manual, ¿pa' qué? O sea, es como pedirle la pausa o el selector de dificultad a un juego de la saga Souls. No tiene sentido, ¿eh? O sea, es la visión de los desarrolladores que tienen del juego y se debe respetar. O sea, si no te han metido una opción de guardado, es porque ellos consideran que el juego está bien así. Ya está. No, Hombre, yo he visto las declaraciones que han dicho ellos de estamos escuchando a la comunidad. No, pero a mí me sonaba a que sí, pero que no. No, porque venía a decir algo así como que hemos escuchado a la comunidad, pero que, señores, que sigan jugando. Que se dejen de tonterías. Y yo opino lo mismo, o sea, vamos a dejarnos de tonterías y de selectores de dificultad y de puntos de guardado y no sé qué, y disfrutar de los juegos tal y como los conciben sus creadores. Siempre y cuando sea el juego en estado óptimo de jugar, obviamente, no estoy hablando de Cyberpunk, ya me entendéis. Bueno, poquito más que contaros, la verdad. Vamos con los lanzamientos. Y en los lanzamientos, pues también muy poquito que contaros, salvo que el día 7 pues llega uno de los que prometen ser uno de los pelotazos del año, desde luego de la primera mitad del año lo será, que es Resident Evil 8 o Village, ¿no? Jugando con esa V-I-L-L, pues hagan el 8 romano. Y, o sea, la LL, no el número romano, sino palito, palito, tres palitos, 8. Bueno, ya me entendéis. Y bueno, pues muchas ganas, ¿no? Yo de hecho le tengo tantas ganas que no he querido jugar a las demos de... A las demos que ya son parte del juego. Jugué en su día, como sabéis. No sé si la llegué a traer aquí, creo que no. Pero vamos, jugué a esa primera demo que no era contenido del juego. Un poquito por curiosidad y tal. Y luego las que ya eran el pueblo, el castillo y eso ya... Paso. Prefiero esperarme por lo poquito que quedaba. Y muchas ganas de que llegue el viernes. Es viernes, ¿no? Lunes 3, 4, 5, 6, 7, sí, viernes. Y a ver, ¿qué nos depara Capcom? De momento confianza plena. Capcom es una de las compañías que mejor estado de forma han demostrado, ¿no? Esta generación, con esos remakes de Resident Evil, el Resident Evil 7, los Monster Hunter, el Devil May Cry 5. Bueno, yo creo que poquito se les puede pedir. Han arreglado el Street Fighter, que ha costado, pero bueno, yo creo que ahora es un juego de lucha excelente. El Mega Man se salió rico, la verdad. Y pues eso, mucha confianza en Capcom, la verdad. Me sorprendería que no saliera bien este Resident Evil 8. Y sin más dilación, yo ya he acabado por hoy. Vámonos con Escuchando al Viajero y César. César Martín Relva, amigo, muy buenas noches, bienvenido una semana más. Bueno, buenas noches, mientras grabamos, los oyentes en buenos días, pero bueno, buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Pues mira, bien, contento, pues otra vez de estar aquí contigo en este nuestro ratito, aprovechando y de nuevo te vuelvo a felicitar, aunque sea pasado por tu cumpleaños, y bueno, pues espero que hayas pasado buen día, sobre todo ese día, tan señalado como fue tu cumpleaños y a lo largo de la semana, claro que sí.
Muy bien, la verdad es que acabé encantado todo el día con una sonrisa de oreja a oreja, porque es que el del año pasado fue muy duro, encerrado, sí, la verdad.
Los que nos tocó al principio, ¿verdad? Como nosotros, es que se convirtió en una odisea.
Solo podía bajar a, pues eso, super farmacia y sacar al perro y, tío... se hizo muy duro estar en casa, no poder ver a nadie. Y claro, esto es otra cosa ya, yendo a trabajar, la gente felicitante por la calle, los que te conocen. Luego aparte por lo típico de siempre, ¿no? De llamadas, WhatsApps, Facebook, etcétera. Pues todo eso pues te va alegrando, ¿no? Que la gente dedique unos segundos a felicitarte. Pues oye, si no lo hacen no pasa nada, ¿eh? O sea, yo soy de las personas que si alguien no se acuerda es que, vamos, no lo tengo apuntado en mi Death Note. Pero que si lo hacen, pues sí que lo tengo apuntado en mi friendship, ¿no? No. O sea, es algo que me gusta que me feliciten, ¿qué quieres que te diga? Y si encima, pues es lo que te digo, lo puedes celebrar con los compañeros del trabajo comprando unas bombas de chocolate para todos, ¿no? Te llegan regalicos tan chulos como los que me habéis hecho, pues fue un gran día. La verdad.
Hombre, que menos que te lo mereces, ¿no? Eres una persona que siempre está ahí. O sea, se te escribe, contestas. Se te llama, respondes. Cada vez que se necesita ayuda, tú estás, Jaime. Yo creo que te lo mereces. Todo aquel que conozco gracias al grupo o gracias a ti, sin ir más lejos, es que habla maravillas de ti. Y yo, desde aquí, me sumo a esas declaraciones.
Bueno, yo solo intento ser un buen ser humano. ¿no? Portarme bien con todo el mundo. Ese dogma, ¿no? Del cristianismo, de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo, ¿no? En fin, yo creo que es una buena filosofía de vida, ¿no? Que hay que aplicárselo.
Desde luego, tú lo llevas a rajatabla, ¿eh? Ya te lo digo yo desde aquí.
Muy bien, bueno, pues cuéntanos esa mítica raid de la Cámara de Cristal, la primera que vuelve, cuéntanos, ¿qué tal?
Sí, señor, la primera incursión incluida en el universo Destiny y a su vez será la última, ya que será recuperada del almacén de contenido para su estreno en la temporada 14, Jaime. Pero no de salida, puesto que la nueva temporada saldrá el día 11 de mayo y la raid llegará el día 22 del mismo mes, con el reseteo diario, ¿vale? Antes de nada, pongamos en contexto lo que significa raid o incursión en Destiny, puesto que según las primeras notas o comentarios desde Bungie, estos la denominaron como la experiencia más desafiante que habían creado para los jugadores, con puzzles y mecánicas únicas que obligarán a la escuadra a coordinarse y descubrir sus secretos, para así obtener recompensas definitivas en Destiny. Recordemos que la Cámara de Cristal original salió el 16 de septiembre de 2014, que ya ha llovido desde entonces, y su descripción rezaba: bajo Venus, el mal se agita. Así que cuando quieras, amigo, pues comentamos un poquito de historia, mecánicas de esta maravillosa incursión, algo de notitas, y bueno, a ver qué tal nos sale.
Dale, dale. Yo, como siempre, te interrumpo si surge alguna duda. Y sobre todo tengo alguna puntada de funcionamiento. Porque aunque ya le he dedicado casi 200 horas a Destiny, que no son nada, pero bueno, 200 son, pues tengo ahí... tengo esa espinita de que no he podido hacer ninguna incursión todavía. Tengo mis dudas, que seguro que me resuelves.
Seguro que coincidiremos algún día que otro. No te preocupes, ahí estaremos para echarte una mano, Jaime.
Venga, vamos allá.
Pues mira, comencemos diciendo que la Cámara de Cristal es una, si no la que más, de las incursiones más queridas por los aficionados a Destiny. Fue la primera, como hemos comentado, y eso, pues como todo en la vida, no se olvida, ¿no? El primer beso, el primer coche, todo la primera vez te marca, y en este caso, pues la Cámara de Cristal tenía todo para el buen aficionado. Una incursión desafiante para jugar con tus amigos, secretos, dificultad, muchos y muy buenos objetos por conseguir. Pues la gente pasó mucho tiempo en la raid intentando descubrir más y más. Comenzamos diciendo que su ubicación se encuentra en el sumidero de Istar, en Venus. Y la entrada, pues es una estructura, ¿ves? Pero pronto nos damos cuenta que esa estructura es distinta a otras que hemos visto por todo el sistema solar. Pues esta estructura realmente actúa como punto de encuentro para el pasado, el presente y el futuro. Ahí es donde todas las líneas del tiempo convergen y donde cada momento en el tiempo existe en una distancia como tal. Es como un servidor de dimensiones, puesto que aquí los Vex la construyeron para desenredarse de las leyes de la física y convertirse en una especie de virus informático, incorporando su propia idea de la realidad en las leyes fundamentales del universo. Todo lo que ocurre en la cámara afecta al mundo exterior. El espacio-tiempo se altera, y bueno, de hecho, encontramos dentro de ella oráculos y gorgonas que actúan como si fueran superordenadores que calculan la propia realidad y usan sus poderes para determinar lo que es real o no. Por ejemplo, si una gorgona te mira, mueres, te borra de la existencia como si fueras un archivo maligno. Los oráculos directamente realizan revisiones periódicas de realidad y los templarios procesan esos cálculos para aplicarlos a la existencia. Todo esto, Jaime, para que conozcamos lo que nos espera dentro de la Cámara de Cristal. Pero, ¿qué sabemos de historia más allá de sus peligros o qué es capaz de eliminar a la gente del tiempo? Pues bien, sabemos de una escuadra que entró a la Cámara antes que nosotros, una escuadra de 6, pero que solo conocemos la historia de 3 de estos guardianes. Caver, un titán, Praerith, hechicero, y Pahanin, un cazador. Antes de hablar de ellos, Jaime, recordemos algunas de sus notas sobre su incursión en la propia cámara. A pesar de ser un reino atemporal, es posible comenzar a alucinar tras largos periodos de tiempo dentro de la propia cámara, o en diversas líneas del tiempo. Todo esto puede llegar a tener al viajero en distintos lugares, o las celdas de su interior pueden llegar a aislar a los prisioneros incluso del calor de cualquier sol o estrella de cualquier sistema, ya que otras realidades chocan con la nuestra dentro de la propia cámara. Y es que, Jaime, dentro de la cámara el tiempo se desgarra, y en lo más profundo el tejido de la realidad se dobla a la voluntad de los Vex, poseídos incluso por poderes malignos u oscuros, ya que buscan trasladar sus pensamientos al fundamento del universo. Si la física en sí es un conjunto de reglas que el cosmos usa para calcularse a sí mismo, ellos buscan convertirse en una ley de la realidad, inseparable de la propia existencia, ser el virus. Las confluencias de los Vex representan la extensión de la red a través del espacio-tiempo y lo conectan con la realidad. Volvamos en este punto atrás a la historia de los guardianes, la de estos tres malogrados guardianes. Para descubrir los secretos de la cámara, el equipo formado por Kaber, Previth y Pahanin consiguió entrar en la cámara, pero no pudieron romper el escudo del templario. Previth fue borrado del tiempo y quedó atrapado en una celda. Mientras estaba en ella, trabajó en un receptor para intentar pedir ayuda, y de vez en cuando, misteriosamente, la puerta de su celda se abría, pero nadie respondía. Kaber luchaba una y otra vez contra los Vex, e incluso llegó a matar él solo a una gorgona, forjando con su cadáver un escudo del que se podía reproducir un pequeño espacio de realidad estable alrededor de él. Pahanin, a su vez, observaba cómo Kaber luchaba contra los Vex y logró escapar de la cámara antes de que éste muriera. Cuando Private estaba al límite de su existencia en la celda, los Vex le ofrecieron la oportunidad de hablar, solo para avisar a la vanguardia que los salvaran de los poseídos, que habían entrado a la propia cámara de cristal. Los propios Vex habían predecido su aniquilación y pensaban que su salvación era la luz, justo para que Praedith aprovechara para aprender más de los Vex. Gracias a este aviso podemos entrar en la propia cámara. O sea, imagínate. Y aquí, Jaime, pues podemos hablar de las mecánicas a seguir, porque aunque seguro que sepamos algo más sobre Praedith en un futuro, también dentro de la cámara podemos obtener equipamiento pues de esta fallida incursión de estos tres guardianes. Sin ir más lejos, la ametralladora creada por Pahanin, llamada Excelente Consejo, y es que este guardián se obsesionó tanto con su existencia en la cámara que la creó solo por pensar si existía para la gente, para los demás guardianes. La creó con una inteligencia artificial dentro de la propia ametralladora. Pues bien, al principio tendremos que abrir la entrada a la cámara, evidentemente. Tan sencillo como que tres guardianes de nuestra escuadra, recordemos formada por seis guardianes, se posen encima de tres plataformas que activan una espira que abrirá la puerta. Una vez dentro, encontramos dos caminos. El primero nos llevará directamente a luchar contra el templario, y el segundo se accede a una obertura en la estatura de la cámara, en la estructura, donde se dice que Kaber abrió una grieta para que la luz del viajero pudiera entrar y así permitir a los guardianes sobrevivir. Vayamos entonces a la zona del templario, el primer camino que hemos abierto, donde el templario nos espera en esa sala. ¿Qué es el templario? Es una hidra gigante Vex y donde también nos las veremos con los oráculos, que recordemos calculan cada línea del tiempo y le dicen al propio templario dónde es la línea ganadora. En la primera parte debemos debemos saber que los Vex se sacrifiquen en una confluencia y en la siguiente debemos derrotar oráculos y al propio templario antes de que ellos nos borren del tiempo, lo cual deberemos usar el escudo o reliquia Aegis creado por el propio Kaber y así acabar con todos los enemigos de la sala. Continuamos y pasamos ahora por una fase de plataformeo, cuatro o cinco, una especie de balditas que se van apareciendo, desapareciendo, y llegamos a la cámara interna, donde nos espera el jefe final, Aceón. Aceón, una mente Vex, existe más allá del tiempo. No se sabe si él creó la cámara de cristal o si la propia cámara lo creó a él. Realmente es el ser que saca todas las líneas del tiempo en un solo espacio, la pieza clave, Jaime. Este envía la reliquia a través del tiempo para que vayas a buscarla y te pierdas o directamente te envía oráculos para borrarte de la propia realidad. Si fallas, estaréis perdidos en los rincones del tiempo. Eso sí, si lo matáis, rompéis las reglas de la cámara y salís vencedores. Una vez con todas las reliquias en nuestro poder, te reúnes en la plataforma central para dañar a Zeon y en ese momento, cada tú mismo de cada línea temporal también estará disparando a Zeon. Cada uno en su existencia está matando realmente a Zeon. Todo esto gracias a Kaver, que con su escudo Aegis y los guardianes, ahí podemos sobrevivir. De Praedith solo se conserva realmente su espectro. No hay memoria de él fuera de la cámara, aunque ya te digo que es posible que veamos algo en las próximas temporadas. Y de Pahannin, pues el propio guardián no recuerda nada de la cámara. Realmente es una experiencia total, Jaime, esta excursión, una incursión mítica dentro del universo Destiny.
Sí, sí. Como siempre, ¿cómo les gusta a los de Bungie jugar con esto de las distintas épocas y portales y demás?
Exacto, y más todo esto alineado con la raza Vex, que con todas las probabilidades que son capaces de ver los viajes en el espacio-tiempo, las diversas y alternativas realidades.
Sí, es como... Son como el Doctor Extraño, ¿no? He visto un millón de posibilidades.
Exacto, es que esto te da una posibilidad de juego, no ya en el propio videojuego, sino lo hemos visto en multitud de ocasiones, en libros, en series, en cine, y da, pues evidentemente, para mucha historia. Ya si juego juntas con personajes míticos y armas y objetos a conseguir, pues se monta una incursión fantástica, desde luego.
Una pregunta, antes de que se me olvide. Cuando acabas la incursión, ¿El loteo es en grupo, es individual?
Es individual.
Ah, vale. Cada uno recibe lo suyo, ¿no?
Exacto, o sea, de hecho hay muchas anécdotas, te hablo pues de la que estamos hablando hoy, de la cámara de cristal, que la gran recompensa era esa mitoclasta Vex, ¿no? Este fusil de fusión, pues a lo mejor de los 6 guardianes le caía uno y pues, a lo mejor tú te callabas. Y decías, alguien le ha caído, te comentaba algún compañero, no. Y ya decías tú por lo bajito, pues yo la tengo. Y todos, pues qué capullo, que no sé qué, que la tiene y se calla y no dice nada. Pues ese tipo de anécdotas o vídeos que vemos en YouTube de a gente que le toca, en este caso, como te he comentado, la mitoclasta, ¿ves? Empiezan a dar voces, sobre todo gente extranjera, ¿no? Que salen los vídeos en YouTube, ay, bien, bien, la tengo y tal. Sí, es curioso, pero ya te digo que el luteo es individual. A cada cual pues le puede tocar una pieza, bien armadura, bien arma o otro tipo de objeto, y digamos que no se comparte, es individual.
En World of Warcraft, que es mi experiencia más profunda con el tema de las raids y quedar con otra gente para jugar y tal, el loteo se lo quedaba todo uno, una persona, la que organizaba el grupo, y esa persona repartía, ¿vale?, entre todos. Entonces, como lo que hacíamos normalmente eran los tier, o sea, las piezas estas de equipo, de conjunto de equipo, salían por, yo qué sé, hombreras malditas de no sé qué, y decía el que organizaba el grupo, a ver, hombreras para cazador, DPS, tal, ¿quién quiere? Y entonces los cazadores que queríamos tirábamos dados, ¿vale? Con el teclado ponías barra invertida dados y hacía una tirada, y a quien más le saliera, venga, pues para ti, pum. Y iba repartiendo todo eso cuando tirábamos al jefe, vamos.
Hombre, una manera curiosa también de hacerlo. Esto es lo bueno, yo no sé si sucedía, por ejemplo, me parece que era en Diablo 2, que el botín si era compartido y siempre había alguna que otra regañina y tal y cual. Pero bueno, aquí lo bueno es eso. Lo que te incita es pues a seguir jugando. Si no te toca el arma en concreto que tú estás buscando, pues te incita a volver otra vez a quedar con tus amigos, con tus compañeros y volver a organizar una raid, que al fin y al cabo, pues para una escuadra, para un grupo de amigos, es realmente lo que interesa, es realmente lo bonito.
Oye, te dije madrugar, no, pues vamos a hacerla otra vez.
Claro, por ejemplo, pues te tiras ahí el tiempo que haga falta y vas consiguiendo objetos y vas consiguiendo cosas y quién sabe, siempre te puede tocar el mejor loot o la mejor arma.
Muy bien, más cositas.
Sí, mira, pues te voy a comentar algo de notas finales sobre la cámara. Porque en una carta de Grimorio del primer Destiny, Pahannin, con todo lo que ve con respecto a los otros guardianes, pues escribe lo siguiente. Se llamaba Kaver, no era amigo mío, pero nos conocíamos y siempre le tuve respeto como guardián y como ser humano decente. Luchó solo contra los Vex, eso lo mató. Antes de desaparecer, dijo algunas cosas que, en mi opinión, deben ser recordadas. Son las siguientes. En la cámara, el tiempo se deshilacha y una aguja lo atraviesa. La aguja es la voluntad de Aceón. No conozco el nombre de la forma que sigue la aguja. Nadie puede abrir la cámara en solitario. Yo abrí la cámara. No había nadie conmigo, pero no estaba solo. Verás al templario en un lugar anterior o posterior a las estrellas, y éstas se moverán a tu alrededor, te marcarán y te cantarán. Ellas decidirán si eres real. Bebí de ellas y sabían amar. Todo esto, Jaime, pues nos habla de dónde estaba la cámara, ¿no? ¿Qué significa toda la cámara para estos guardianes? Pasado, presente, futuro, ¿eres real dentro de la cámara? ¿Eres una simulación? Bueno, ya sabéis que también en el primer juego pues podrías obtener muchas recompensas en forma de armaduras, diseños, naves, colibrís, como te he comentado, y por supuesto armas, predestinador, que a nuestro amigo y oyente Dani Doral le encanta, rompehielos, Monte Carlo, última palabra, y como te he comentado, la mitoclasta, ¿ves? Que en esta temporada, ojo, porque puede venir con poder de estasis, puede ser una de las primeras armas que incluya daño de estasis, ojo, ojo con esto.
Sí, sí.
Y vuelvo a recordar, Jaime, que bueno, la fecha de salida para la Rey de la nueva temporada será el 22 de mayo. Y consigo traerá nuevos desafíos para los que busquen completarla en las primeras 24 horas, ya que al ser una Rey antigua, conocida y ya jugada, pues evidentemente la gente conoce sus mecánicas y claro, van a añadir nuevos retos para evitar esto. Según dicen, pues crearán un modo competición por activar, porque el primer paso para acceder al modo desafío y el triunfo velocidad punta, aparte de otros por desvelar. Al reunir estas condiciones, la escuadra que quede en primer lugar obtendrá un cinturón de tintes plateados con su nombre impreso, aparte de los premios de la propia cámara. Eso sí, también nos dicen que por muy tentados que estemos de explorar Venus, no podremos, ya que solo hay un camino, es que es el que conduce al interior de la cámara. Te recuerdo esto de Venus porque en el primer juego sí era jugable. Ahora en este segundo solo vamos a tener la entrada a la cámara de cristal.
Y lo que te voy a, bueno, me lo ha respondido ya, pero vamos, que si venía con algún cambio la cámara o va a ser la Raid tal cual, igual con alguna mejora de texturas o...
Claro, aparentemente, más allá de la mejora de texturas o diseños adaptadas a las nuevas épocas, pues lo que han querido activar desde Bungie pues serán esta especie de modo competición. Más allá de que si traerán nuevos enemigos, un nuevo jefe final, oye, pues a mí me gustaría. A mí me gustaría porque se supone que con Acción acabas. Ahora bien, han decidido volver a traer a Acción y meter triunfos y desafíos para ser la primera escuadra del mundo que lo consiga y añadirle un poquito más de dificultad. Bienvenido sea. Veremos a ver cuando esté disponible, pues traeremos nuevos datos a ver qué es los que han añadido y si a la gente le está gustando o no.
Muy bien, pues nada, ¿qué nos depara la siguiente semana, César?
Pues mira, me gustaría hablar ya de 100% con todas las novedades que nos trae la nueva temporada, que ya falta una semanita realmente, Jaime, el martes ya, este martes, no, el siguiente, el día 11, cuando entra en vigor ya la nueva temporada, y supongo que ya a partir de toda esta semana, del 3 al 11, pues nos empezarán a mostrar algún que otro tráiler y nuevas novedades en esos TWAP que suelen mandar Bungie.
Muy bien, pues nada, aquí estarás para contarlo.
Exacto, aquí estaremos para enterarnos de todo lo que nos dé para esta nueva temporada, Jaime.
Muy bien, pues nada, no me queda más que agradecerte el esfuerzo y la dedicación por estar aquí una semanita más y con ganas de que llegue la siguiente, para compartir un rato más contigo.
Hombre, por supuesto, si eres tú quien está detrás del micro, aquí estaré yo y vamos, lo sabes más que de sobra.
Muy bien, venga, pues nada, vamos con la siguiente sección, que como sabéis es A Tank to the Past. Vamos con Alberto Martín.
Muy buenas, bienvenidos una semanita más A Tank to the Past, la sección retro de este Buenos Días Reserva. Desearos, como siempre, para empezar una muy buena semana. Y hoy nos vamos de viaje a nuestro yo de hace 19 años, a 2002. Porque, y aunque yo soy muy poquito de first person shooters, la verdad es que durante la época de la Play 2 tuve uno que realmente me enamoró. Y que jugué tanto en solitario como acompañado junto a mi hermano. Que la verdad, hicimos unas cuantas partidas de este juegazo súper divertido de disparos, que era el Time Splitters 2. Un auténtico juegarral que desde aquí reivindico muchísimo y quiero recordar que pasó lo suficientemente desapercibido porque realmente teníamos un FPS absolutamente delicioso, loco, divertido y con mil y una posibilidades. Desarrollado, como digo, en 2002 por Free Radical Design y publicado por Eidos Interactive. Apareció en PlayStation 2, GameCube y Xbox. Y contaros brevemente que Free Radical Design se inició en 1999, es una empresa desarrolladora de videojuegos inglesa, pero que tuvo bastantes problemas financieros y que en 2009 la adquirió Crytek y bajo el nombre de Crytek UK, así se quedó hasta donde yo sé. La historia de este FPS la verdad es que es bastante entretenida, muy loquita. TimeSplitters 2 nos lleva hasta el año 2401, ahí es nada. Tenemos a la humanidad enfrentándose a los TimeSplitters, que son una raza alienígena que quiere destruir a la humanidad, pero que su método es un tanto particular. Y es que en lugar de masacrarnos a lo loco, utilizan ciertos objetos, que son los cristales del tiempo, para viajar a través del tiempo y cambiar el curso de la historia de la humanidad en momentos claves. Así pues, tenemos a dos marines espaciales, que son el sargento Cortés y el cabo Hart, que son enviados a la estación espacial que está invadida por los TimeSplitters con la misión de recuperar los cristales del tiempo, pero obviamente todo se va a complicar y van a tener que comenzar a viajar a través del tiempo por diferentes épocas, 10 niveles en total en este modo historia, que luego hay otros modos, pero en este modo historia tenemos 10 niveles que nos llevan hasta el Chicago de la ley seca, nos lleva a la época de los aztecas, en un nivel muy 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 loco, a una estación espacial, a un cañón nuclear, a la Siberia supernevada, etcétera, etcétera. La verdad es que en diversidad de niveles, aunque son poquitos, la ambientación es muy muy diferente, se agradece muchísimo. Cada nivel tenía objetivos principales y secundarios, que en el modo fácil solo se tenían que cumplir sus objetivos principales, qué sé yo, conseguir una llave, abrir cierta puerta, recuperar cierto objeto, activar antenas, si no recuerdo mal, en el primer nivel de Siberia había que conectar unas antenas, etcétera, etcétera. Y a esto se le añadía objetivos secundarios que en el modo fácil no eran necesarios, pero en el modo normal y difícil sí se tenían que completar. Con lo cual, la duración aquí aumentaba bastante más. Lo más recomendable, no era un juego precisamente fácil ya en el modo normal, pero lo más divertido y lo más delicioso para hacerlo era obviamente el modo normal mínimo para hacer estas secundarias que enriquecían bastante el interés del videojuego. En cada nivel, claro está, si íbamos a buscar los cristales temporales teníamos que encontrarlos al final de cada nivel y recuperarlo. Y no era nada fácil, ciertamente, ya os he dicho que no es un juego muy muy fácil y nos lo ponían bastante dificilillos los TimeSplitters. Dentro del videojuego teníamos ciertos niveles en ciertos lugares un tanto secretos, una serie de videojuegos arcade, cartuchos, que podíamos encontrar y que podíamos poner en nuestro mecanismo que teníamos, nuestro ordenador portátil. Y que, por ejemplo, teníamos el Snake, famosísimo, que si teníamos ganas, pues podíamos echarnos unas partidillas ahí. La verdad es que esto es bastante chorra, pero al final picabas y te echabas un buen ratillo. Sobra decir que, por supuesto, teníamos armadura y salud, dos barras que aparecían en los laterales de la pantalla y que nos iban indicando cuánto nos duraba la armadura y cuánto la salud. Y ojito, porque cuando se nos bajaba la armadura, la salud se fulminaba en un segundito. Con lo cual teníamos que ir encontrando armaduras y kits médicos, para ir aumentando nuestra salud. Armas teníamos una burrada, desde pistolas, rifle, ametralladoras, las ametralladoras típicas de la mafia en aquel nivel de la Chicago, de la ley seca, escopetas, lanzacohetes, lanzagranadas, explosivos, ballesta, teníamos también incluso, y esto era bastante gracioso, un ladrillo que podíamos lanzar a los enemigos, aquí armas todas las que queráis y más, y un extintor también, ya que estamos, lo cogemos todo. Ya os digo que era un juego bastante loquito y en cuanto a armas, pues esto se notaba. Cada arma tenía también un tiro secundario al cual podíamos ir variando entre tiro principal y secundario para ir haciendo más daño a los enemigos. Y también teníamos la opción de llevar dos armas, una en cada mano, con lo cual llevamos a lo más loquísimo. Como os he comentado, teníamos modo solitario y el modo cooperativo. Yo creo que lo más divertido, obviamente, era jugar en cooperativo, pero en fin, en solitario teníamos el modo arcade y el modo desafío, que íbamos superando escenarios, completando los ciertos requisitos, y esto nos iba dando ciertas medallas que podíamos ir cambiando para conseguir ciertos trucos, desbloquear personajes para el modo multijugador, trucos, por ejemplo, bastante loquitos como munición ilimitada o poder disparar pinballs. Secretos sin descubrir, dicen que todavía queda alguno. Free Radical comentó hace poquito, aún quedaba algún secreto sin descubrir en el videojuego, pero que no lo iban a descubrir para que el misterio siga ahí. ¿Verdad o no? La verdad es que el juego tenía mil y una cositas para descubrir. Y el modo multijugador era una auténtica delicia. Yo lo digo yo, que no soy mucho de multijugadores, pero joder, con mi hermano le dimos y era un auténtico pasote. Podíamos jugar dos jugadores, obviamente, pero en el multijugador podíamos ser de 4 a 16 jugadores en persona, con lo cual era un juego bastante loquito. Teníamos el modo deathmatch, el deathmatch por equipos, la captura del bolso en lugar de captura de la bandera, y el backtack, ¿vale?, que era por equipos de conseguir la bolsa durante más tiempo cada equipo. Había un total de 16 modos de juego en este modo multi, pero 12 de ellos no estaban disponibles desde el principio. Teníamos que ir consiguiendo cositas en los niveles, ya fuera en solitario, en modo historia y demás, para ir desbloqueándolos. Teníamos además la posibilidad de retocar casi todos los aspectos del multijugador: duración, los puntos que necesitábamos, qué armas podíamos tener, las municiones y también los personajes a escoger, que teníamos una borrada, una auténtica borrada, desde un Elvis un tanto raro uno hasta dinosaurios. Creo que había algún monete también por ahí, jugadores con forma humana, obviamente. En fin, teníamos mil y una cositas, League Arcade también, que esto era bastante divertido, y un creador de mapas que podíamos, obviamente, pues crear mapas para el multijugador, pero alguno también para el modo historia, para jugar nosotros solitos. En fin, una burrada de posibilidades, como veis, en este Time Splitters 2, que era un FPS muy loco, frenético, divertido, con mil y una cosas por hacer, secretos por descubrir, modos por desbloquear, jugadores por desbloquear. Una absoluta burrada que me enamoró desde el momento en el que lo jugué. Y en fin, espero que os haya pasado lo mismo a vosotros. Yo creo que si lo jugasteis en su momento, estaréis conmigo, que era un auténtico juegazo. Lástima que no siga por aquí la saga. Creo que ya hace un tiempecillo que no sacan ningún videojuego, si no me equivoco. Si no, pues rectificadme, corregidme. Pero vamos, lo dicho, Time Splitters 2, un auténtico juegazo, un auténtico FPS que desde aquí reivindico muchísimo. Así que nada, os dejo, después de haber hecho este viaje por múltiples etapas de la historia, nosotros nos oímos la próxima semanita. Un abrazo.
Muchas gracias, Tanque, por traernos una semana más otro juego retro de tu estantería, no sé si física o emocional, pero bueno, de tu estantería de juegos antiguos. En este caso ha sido Time Splitters 2, ¿vale? Clasicazo. Y a mí, pues, poco más que contaros por hoy. Simplemente que estoy muy contento de estar aquí. Estoy que no doy abasto con los juegos, con el vicio. Y bueno, pues ahora le toca el turno a Julín, que esta semana se ha quedado a gusto con la editorial. Ya veréis que es un poco más larga de lo habitual, porque es un hombre pues que le hierve la sangre, ¿no? Y tiene muchas cosas que comentar en su sección Los videojuegos no se tocan, con la que os dejo.
Los videojuegos no se tocan. Y joder, hay semanas que cuesta tocarlos. Y cuesta porque ante el tremendo e inexorable auge del formato digital, resulta que somos putos rehenes de las multinacionales millonarias. Y porque resulta que la empresa más importante de Polonia se confirma como los usureros que todos sospechábamos. y porque resulta que ante un lanzamiento tan excelso como Returnal, nos encontramos con la ya clásica guerra de consolas en las redes sociales. La semana pasada, los servidores de PlayStation Network se cayeron durante unas horas a nivel mundial y descubrimos que para jugar a nuestros juegos digitales necesitamos validar la licencia cada poco tiempo. Y esto me ocurrió a mí mismo, que jugando con una partida al Judgment me encontré con el aviso de que en 5 minutos iba a ser rebotado al dashboard de mi consola porque era imposible verificar la licencia. Esto, me vais a perdonar los hooligans de Sony, es una mierda como el sombrero de un picador. Y lo mismo ocurre con Xbox One. Es una muestra más de que hemos abrazado las bondades del formato digital y el coste es mucho mayor del que nos vendieron. Sé que es inútil luchar contra el progreso, pero resulta muy frustrante pensar que dependemos de unos servidores que Sony o Microsoft pueden decidir apagar en cualquier momento para jugar a juegos que hemos apagado y adquirido de forma legal. Y tan legal como inmoral es la noticia que nos llega por parte de ínclito Jason Schreier, este periodista denostado, pero que mal que pesa mucho suele acertar. Que resulta que ese bonus que según ciertos toboganes de piojos con canales de YouTube iba a hacer multimillonarios a trabajadores de CD Projekt Red oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros para los que han dado el callo y entre 4 y 6 millones de euros para los directivos de la compañía. CD Projekt Red no son famosos por cumplir sus promesas, pero creo que en este caso han faltado a cualquier tipo de ética y decencia y se han descubierto como una empresa cárnica de la peor calaña, a los cuales sinceramente me arrepiento de haber entregado 50 euros. 50 euros y más que gustosamente me hubiera gastado en Returnal, el ultimísimo exclusivo de PlayStation que afortunadamente he obtenido mediante código de prensa. Returnal es un roguelite maravilloso que ha aterrizado en mi consola y del cual no me he despegado en los últimos 4 días. Y todos los usuarios deberíamos congratularnos de tener este título por fin entre nosotros y disfrutar comentando nuestras aventuras en Atropos. Pero no, claro que no. Lo que sí podemos hacer, aunque no queramos, es discutir sobre si Recore, aquel juego de la Xbox, es una mierda, o si hemos errado al comprar una PlayStation 5, o lo que es peor, sobre si Selene, su protagonista, es o no atractiva. ¿Qué coño? Es un ambiente irrespirable, que ciertos creadores de contenido con poco pelo y menos cerebro, y no me refiero solo a Sassel, no hacen más que alimentar. Y así, amigos, llego al final del Buenos Días Reserva de este lunes, absolutamente hastiado. Pensaba, sinceramente, de verdad, que el tono optimista de la semana pasada podía prolongarse, pero lo cierto es que cada vez más, lo peor de los videojuegos están siendo los que predomináis en el mundillo. Empresas y fanboys de empresas, sois todos agotadores. Por favor, parad.